Buenos días, hermanos. ¿Cómo amanecieron? No amanecieron todavía. Qué bueno. Tenemos que trabajar, hermanos, porque nuestra clase es la más, la que tiene menos gente, pues. Ya que tenemos la clase de jóvenes cada semana y también los niños, entonces ya están desapareciendo de nuestra clase. Tenemos que animar a los hermanos para que ayer utilizaron el equipo allá en la actividad de las hermanas Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana al libro de Primero de Samuel. Yo no sé si es bueno dejar a los niños ir a sus clases o no, porque en nuestro estudio sobre David, del rebaño al reinado, la semana pasada vimos quitando las muletas y algunos jóvenes no estuvieron, entonces están poniendo muletas en vez de quitándolos, sí, ¿verdad? Pero vimos la semana pasada en cuanto a la importancia que hubo en la vida de David de que Dios fuera quitando las muletas de su vida, y vimos en cuanto a nuestras vidas que hay unas verdades que necesitamos entender. Número uno, que llegan a ser estas muletas emocionales, llegan a ser un sustituto por el Señor en nuestra vida, y que no debemos depender de ellos, sino dejar que el Señor sea nuestro apoyo, ¿verdad? Vimos también que mantiene nuestro enfoque horizontal, en vez de dejarnos tener una perspectiva vertical desde el punto de vista de Dios. Las muletas emocionales que tenemos en esta vida a veces nos jalan la vista solamente en lo horizontal, en vez de buscando a Dios. Y número tres, que solo ofrecen alivio temporal. Aunque ahorita está apenas comenzando Eduardo con sus muletas, ¿verdad? Pero eso solo le van a servir por un tiempo. Igual como me sirvieron a mí un tiempo, pero ya cuando realmente necesitamos más adelante, no hay necesidad de eso, porque Dios ya es el que nos da la fortaleza, aun físicamente y también espiritualmente. Vimos en la vida de David que el Señor tuvo que quitar las muletas de la vida de David, que David tuvo una crisis en su vida porque Saúl buscaba la vida de David y él iba huyendo de su presencia. Vimos que Dios decidió remover las muletas que David tenía. Él tenía varios recursos, por decirlo así, en cuanto a su vida, para mantenerle en este momento de crisis, pero Dios quería mostrarle que él era suficiente y comenzó a quitar esas muletas. Y la primera muleta que vimos era su posición, que David tenía una posición de líder militar para Saúl, y cuando huyó, después de que Saúl trató de matarle, cuando huyó ya no volvió a tener esa posición. La segunda muleta era su esposa, que Mical tenía una lealtad hacia David, pero en un sentido era una lealtad falsa, que no quería defenderlo cuando su papá Saúl llegó para reclamarle. La tercera muleta era el mentor de David, Samuel, que cuando Saúl vino persiguiendo a David, aunque estuvo con Samuel por un tiempo, él tuvo que dejar la seguridad de estar con Samuel y dejar a su mentor. Luego se huyó a la presencia de su mejor amigo Jonatán, y David también tuvo que dejar de contactarse con su mejor amigo. Y se acuerda que Jonatán dijo: mire, no se preocupe, cuando esto pasa y tú llegas a ser rey de Israel, yo aquí voy a estar a su lado. Pero en la historia vamos a ver que eso nunca sucedió, porque resultó que murió antes de que eso sucediera. Y la quinta muleta era el autoestima de David, que David tuvo miedo y comenzó a jugar el papel de un loco cuando entró a Gat, la ciudad de Goliat, y entonces él, en vez de confrontar la situación, decidió jugar el papel de un loco y perdió su autoestima. Y las lecciones que aprendimos de esto eran dos. Número uno, que no hay nada malo en apoyarnos, con tal que estemos apoyándonos en el Señor Jesucristo. La segunda cosa era que cuando se nos quitan todas las muletas, es una de las experiencias más dolorosas de la vida. Entonces, vienen esos tiempos difíciles que sí nos causan dolor, en lo cual, en cuanto el Señor va quitando las muletas, y no cambia ese dolor. Buenos días, pasen adelante. Ya pasaron a sus clases, entonces si quiere pasar. Y luego vimos al final, pobrecito el cojo, ¿verdad? De que cuando uno anda con muletas humanas, también sacrifica mucho por esa dependencia. Y luego la carrera hacia una vida espiritual madura es reducida a un cojeo. No podemos caminar bien cuando estamos dependiendo de esas muletas humanas, y por tanto el premio de la salud espiritual es demorado en nuestra vida. Y que cuando nuestros huesos espirituales han sido quebrados, cuando las ligaduras de nuestra alma han sido torcidas y rotas, debemos apoyarnos en el Señor Jesucristo. Y ahí es donde llegamos la vez pasada. Hoy vamos a estar viendo en la vida de David, un poco más adelante, en este libro. Vamos a, si no tienen su Biblia abierta ahí ya, voy a pedir que abran sus Biblias a 1 de Samuel, capítulo 22. 1 de Samuel 22. En esta mañana queremos ver acerca de lo que pasó en la vida de David, y qué es lo que, dónde tuvo que ir. Existen muy pocos escenarios tan feos y amargos como lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial con los nazis. A través de la historia han habido ataques constantes contra Israel y su pueblo, pero en este entonces Hitler persiguió, torturó y mató a millones de judíos. Y aquí se puede ver, y esto nada más es un campo de concentración, y puede ver los cadáveres ahí amontonados de judíos que perdieron sus vidas durante ese tiempo. Sin embargo, dentro en medio de todo eso, hubo una luz de protección y seguridad que Dios permitió durante esos años tan oscuros, por lo menos para algunas personas. En el segundo nivel de una casa holandesa, la señora Corrie ten Boom y su familia construyeron un lugar secreto, un cuartito donde podían esconder a los judíos que iban huyendo del movimiento nazi y de los que querían capturarlos. Y por varios años, cientos de judíos pasaron por la seguridad de esa casa de la familia ten Boom. Pero un día en febrero, el Gestapo se enteró del lugar secreto, y Corrie, también con su familia, fue arrestada y puesta en una cárcel en Scheveningen. Creo que Scheveningen, algo así. Scheveningen. Ahora, en vez de estar en un lugar donde había un lugar secreto, Corrie era una persona que necesitaba un lugar secreto. Y claro, en la cárcel no había ningún cuarto secreto donde ella podía esconderse y todo eso, pero ella sí encontró ese refugio en el Señor. Y eso es lo que le mantenía a través de todo ese tiempo. Era una familia cristiana y ellos protegían a esos judíos hasta que fueron capturados. Pero encontramos que en la vida de David hay algo parecido a esto también. Hoy vamos a ver solo para cavernícolas. David también sufrió persecución injusta. ¿Se acuerda la semana pasada cuando David llegó con Jonatán? Él dijo, ¿qué he hecho yo? Yo no he hecho nada malo. Yo no entiendo por qué estas cosas me están pasando a mí. Y encontramos que él sufrió injustamente. Y como Corrie ten Boom, David encontró un lugar secreto. Físicamente hablando, David huyó a una cueva oscura en Adulam y vio la luz de la salvación de Dios de sus enemigos en ese lugar. Él pudo escaparse de ese lugar donde había peligro, donde Saúl estaba persiguiéndolo. Se fue a Adulam, ahí encontró una cueva, algo grande, como vamos a ver, en lo cual él podía meterse y estar seguro de los ataques de Saúl, por lo menos por un tiempo. Primero vamos a ver en cuanto a la cueva. En 1 Samuel 22, versículos 1 y 2, la Biblia dice: yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. No era una cueva pequeña, era una cueva algo grande. Probablemente era una entrada a una cueva algo pequeño, pero una caverna muy grande debajo de la tierra en lo cual podían esconderse sin que muchos dieron cuenta. David estaba huyendo de la espada de Saúl, como ya sabemos. Saúl andaba persiguiéndole, siguiendo tras él, buscando tomar su vida, y buscó refugio físico en la cueva grande de Adulam. Y sin las muletas emocionales, David buscó refugio espiritual en el amor de Dios. Ya todos sus amigos, todos sus su mentor y todas esas personas en lo cual él pensaba que podía confiar y que podían ser de ayuda para él, aunque sí en su momento fue de ánimo, él todavía tenía que huir y llegó a este lugar en la cueva donde solamente podía encontrar refugio espiritual en el amor de Dios. Ahí en la cueva de Adulam es donde David compuso el cántico inspirado por Dios. Vamos a Salmo 142. Puede guardar su lugar aquí en 1 de Samuel. Y en Salmo 142 encontramos un salmo que David escribió justo en ese lugar. Salmo 142. Y en casi cada salmo, hay una explicación después del título en cuanto a qué significa o para qué fue escrito ese salmo. Y esto arriba del versículo 1 de este salmo dice: Masquil de David. Masquil es como un poema o un cántico. Masquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. Entonces, este salmo David escribió cuando se había huido de Saúl, cuando estaba en esa cueva, lejos de la presencia de cualquier persona que podía ser su muleta emocional, como ya hemos hablado. Mire lo que dice Salmo 142, versículo 1 en adelante. Dice: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiere conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová. Dije: tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Ahí encontramos, y se puede sentir, ya entendiendo de dónde viene este salmo y las circunstancias en las cuales estaba David, ya se puede sentir la angustia y el dolor y la desesperación que hubo en la vida de David en este momento. Él no tenía con quién más llegar. Él dice en el versículo 3, dice: Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino que en que andaba, me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa pues que no hay quien me quiere conocer. No tengo refugio, dice. No hay quien cuide mi vida. Él ya no tenía muletas emocionales. Ya estaba en un lugar donde él tenía que buscar únicamente a Dios. Y ¿sabe qué, hermanos? Ese es el lugar donde Dios quiere a cada uno de nosotros. Gracias a Dios por nuestras esposas, nuestros cónyuges. Gracias a Dios por nuestra familia. Gracias a Dios por buenos amigos y buenos hermanos en Cristo. Pero hermano, cada uno de ellos o nos pueden fallar o no pueden estar en el momento que los necesitamos. Y por eso necesitamos acudir únicamente a Dios, y ahí sí vamos a encontrar el refugio que tanto necesitamos. Aquí encontramos un cavernícola según el corazón de Dios. Cuando pensamos en David, pensamos en el pastorcillo, pensamos en el gran rey David de Israel, pero muchas veces no pensamos en uno que está morando en una cueva. Y ahí estaba David. Siendo una persona según el corazón de Dios no significa que no debemos esperar un campamento de concentración como en la vida de Cori o una cueva de desesperación. No nos hacen exento, hermanos, de problemas. No nos hacen libres de cosas que pueden afligir nuestras almas y nuestras vidas. No era así con Cori y Ten Boom, tampoco era con David. Pero sí significa, hermanos, el poder cantar en la oscuridad de la cueva, confiando que a su tiempo Dios nos levantará de nuevo y nos bendecirá. Dios a su tiempo, a su momento, sí nos va a dar la bendición que Él quiere darnos. Nosotros debemos confiar en Él, debemos esperar en Él. Entonces ahí es donde encontramos a David, en la cueva. Ahora vemos el compartir. Pocas veces, hermanos, Dios nos deja descansar en un lugar a solas. Los hijos de Dios, aunque puede ser una persona que no le gusta estar con la gente o qué sé yo, pero los hijos de Dios no somos diseñados para estar a solas, para vivir lejos de personas. En cambio, Dios nos exhorta a compartir nuestra protección con otros. David llegó a esta cueva, comenzó a meditar sobre lo que estaba pasando. Dios lo inspiró para escribir este salmo, en lo cual él reconoce que Dios es su único refugio. Dios es el único que le puede proteger. Y lo que Dios quiere en nuestras vidas es cuando llegamos a esos momentos de desesperación, cuando llegamos a un tiempo en lo cual realmente reconocemos esto. A veces lo reconocemos por nuestra mente, porque en el momento no estamos pasando por la dificultad, pero cuando viene la dificultad en la presión del momento, a veces olvidamos eso, y Dios tiene que de nuevo quitarnos esas muletas para que dependamos solamente de Él. Y cuando Él hace eso en nuestras vidas, nosotros comenzamos a reconocer que Dios es el único que nos puede sostener, que nos puede ayudar en ese momento. Dios quiere que nosotros compartamos eso con otras personas, que nosotros compartimos, no hay otra palabra, yo estaba tratando de pensar una palabra paralelo, pero compartir es la palabra. De no ser egoístas y decir, no, eso es para mí, sino decir, mire, Dios ha sido mi refugio, puede ser tu refugio también. Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Cori Ten Boom tenía la oportunidad de compartir su esperanza en Cristo con oficiales, con guardianes, con otros prisioneros, y más adelante, al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando fue librada, también compartió eso con muchas personas en iglesias, en cruzadas y cosas así. Pero aún en la desesperación, ella podía compartir su refugio secreto en la cárcel con esas personas. Y Dios trajo a David 400 hombres desesperados que necesitaban su liderazgo. David ya había entrado y salido del pueblo, como hemos visto. La gente, como a veces dicen aquí en Guatemala, David tenía pegue, ¿verdad? llegaba y la gente se le acercaba, le gustaba a David. Entonces llegaba David a este lugar y de repente viene su familia y dice, oye, hemos traído a algunos amigos. Y hay 400 personas que están frustradas, que están también desesperadas por la misma situación. Dios quería que David estuviera con otras personas. David encontró su cueva llena de familia y personas desconocidas aún. Todos refugios del liderazgo desviado de Saúl. Regresemos a nuestro texto, hermanos, en 1 Samuel 22. Dice al final del versículo 1, vamos a leer versículos 1 y 2 de nuevo. Dice, yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. En primer lugar, ellos querían estar con este David. David había sido su héroe, y cuando él huyó del palacio, la noticia corrió que David se había huido. Y luego de palabra de boca, se enteraron muchos de que él estaba en la cueva de Adulam. Entonces ahí es donde se fueron ellos. Luego, Dios quería que David no solamente estuviera con personas, sino también que viera las necesidades de ellos. Y eso es lo que él quiere de nosotros también. Toda la nación de Israel estaba sufriendo bajo la mano dura de Saúl. Él estaba en una posición en la cual el espíritu malo de parte de Dios venía sobre él. Él estaba molesto, estaba persiguiendo a David. Se estaba, por esta una sola persona, se estaba descuidando su reinado. Se estaba no cumpliendo como debía hacerlo. Y encontramos que estaban bajo presiones y estresados. Estaban endeudados por los impuestos que Saúl había puesto sobre el pueblo. Estaban descontentos con todo lo que Saúl estaba haciendo. Entonces esos 400 hombres llegan y se juntan con David. Ellos buscaban un líder. Habían sido maltratados y menospreciados, y sus espíritus estaban amargando. Ellos estaban, hermanos, aun cuando las cosas van malas, tenemos que guardarnos contra el veneno de la amargura en nuestra vida. Porque cuando las cosas van en contra, como iba por estos 400 hombres, todo lo que Saúl estaba haciendo y no haciendo a la vez para su pueblo, entonces ellos tenían ese rencor contra su líder. Ellos tenían esa amargura que estaba creciendo en su corazón. Y aunque las cosas van malas, hermanos, debemos tener mucho cuidado de no permitir que la amargura entre en nuestra vida. Sea en el matrimonio, sea en el trabajo, sea donde sea. Debemos guardar contra el veneno de la amargura en nuestra vida. Y David no huyó de ellos. De lugar en lugar había ido. De lugar en lugar, Saúl venía detrás de él, y de lugar en lugar, David huía de ese lugar. Pero cuando llegó aquí, y estos 400 hombres llegan con él, él no se huyó de este lugar, sino que aceptó el reto de llenar las necesidades de estas personas. Y a lo largo, el grupo creció de 400 a 600. Miremos en el capítulo 23, versículo 13. Primero Samuel 23:13 dice, David entonces se levantó con sus hombres y eran como 600. Ya había crecido, comenzó con 400 y cuando ellos ya tenían su líder, comenzaron a juntar otros al grupo. Y no solamente Dios quería que estuvieran con ellos, que vieran sus necesidades, sino también que llenaba esas necesidades por aceptar el liderazgo de ellos. David se entregó a llenar esas necesidades. Yo estaba hablando la semana pasada, creo que fue, o antepasada, con el hermano Alfonso acerca de, yo me siento mucho más cómodo en un lugar de una posición de segundo hombre. Yo no me siento como un líder. Dios me ha puesto en ese lugar y Dios me ha permitido desarrollar habilidades de cierta forma en esa capacidad. Pero David tampoco estaba buscando un grupo de 400 hombres. Él estaba buscando una cueva, huyendo de Saúl. Pero cuando vio la necesidad y cuando primero me tocó a mí tener el liderazgo en un ministerio por primera vez, yo no me sentía capaz, pero Dios me había preparado y yo podía ver la mano de Dios en muchas formas que me llevó al punto en lo cual tomara esa carga. Y encontramos que David también había sido preparado para eso. Y él se entregó a llenar esas necesidades. Su liderazgo infundió carácter y dirección en las vidas de sus seguidores. Les entrenó a ser grandes guerreros. Y vemos más adelante en la historia cómo ellos realmente eran grandes guerreros por el Señor y por David específicamente. Y en este momento, hermanos, eso nos da algo en lo cual podemos pensar y considerar. En los tiempos más difíciles de su vida, Dios le dio a David un ministerio, ayudando a 600 hombres a levantarse de la desesperación para hacerse grandes guerreros. En el momento, por decirlo así, más bajo de David, Dios le dio un ministerio. En nuestras vidas, hermanos, muchas veces Dios utiliza nuestras experiencias de cueva, si podemos decirlo de esa forma, para darnos propósito y dirección en nuestra vida. A veces no sabemos ni dónde ir, ni qué estamos haciendo, entonces llegamos a la cueva, lejos de todos, y Dios dice, David, yo tengo algo para ti. Y Él nos va mostrando qué es su voluntad y su propósito para nuestras vidas muchas veces en esos momentos. La próxima vez que te encuentras en una cueva, no físicamente, pero emocionalmente en una cueva, sé sensible a lo que Dios quiere para tu vida y prepárate. Porque David no estaba esperando ser líder de 400 hombres de repente. Pero cuando llegaron, él ya había sido preparado, estaba en una posición donde podía aceptar el liderazgo y llevar a cabo el ministerio que Dios tenía para él. Luego vemos, hermanos, el cambio que hubo a raíz de esto. Antes de terminar esta lección, analicemos el cambio radical que hubo en la vida de David. Hubo un cambio grande, hermanos, en su vida a partir de este punto. De una desesperación solitaria a un liderazgo dado por Dios. David se huyó de la presencia de Saúl, llegó a este lugar, no pensando ser líder, sino pensando qué iba a pasar con su vida. Dios le trae a estos hombres, él acepta el liderazgo y él reconoce que es algo de Dios. ¿Se acuerda lo que dijo en el Salmo que leímos al final de este Salmo? En Salmo 142, el último versículo dice, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearon los justos, porque tú me serás propicio. O me rodearán los justos, perdón. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Cuando un hijo de Dios está confiando en Dios, ¿sabe qué? Eso atrae a otras personas. Y eso es exactamente lo que sucedió en la vida de David. Hay tres razones que explican el por qué Dios mostró a David la luz al final de la cueva, no del túnel. No era un túnel, sino una cueva. Y aquí encontramos tres razones por lo cual Dios permitió esto. Número uno, David admitió su necesidad. En el Salmo que ya leímos, David abiertamente expresó su temor y su soledad al Señor. Él dijo, Señor, no hay nadie. quien me apoye. No hay nadie con lo cual yo puedo ir. No hay nadie. En vez de poder ir con una persona, esta gente me está buscando quitarme la vida. Te necesito, Señor. Y David estaba en esa cueva y Dios se reveló a David y David reconoció su necesidad. David reconoció su necesidad. Hermanos, cuando estamos en tiempos de aflicción, de angustia, lo primero que necesitamos hacer nosotros es reconocer nuestra necesidad. Reconocer nuestra necesidad del Señor sobre todo, pero reconocer cómo el Señor puede obrar en nuestra situación. Lo que pasa muchas veces es que estamos en unos aprietos, estamos en una situación difícil y nosotros decimos, ¡ay, no sé qué voy a hacer! ¿Por qué no sabemos? La gente del mundo está bien que digan eso. Pero los hijos de Dios no debemos clamar a ti. Tal vez en este momento no sabemos exactamente los pasos, pero sí sabemos con quién clamar. Y necesitamos reconocer nuestra necesidad en esas situaciones. Él no solamente admitió su necesidad, sino también clamó por ayuda. Es fácil, hermanos, entender nuestra necesidad a veces. Ahí estamos en una situación difícil, tengo necesidad. Pero a veces somos necios y no clamamos al Señor. La profundidad de su dolor y de su fe se ve en el Salmo 57. Vamos a Salmo 57, versículos 1 al 5. Salmo 57. Si nota otra vez en el título del Salmo, dice al músico principal sobre no destruyas, Mictam de David cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. Es otro salmo que él escribió, compuso durante ese tiempo en el cual estaba huyendo de Saúl. Versículo 1 al 5 dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. Wow, él está pensando cosas terribles, ¿verdad? De Saúl y los que están persiguiendo su vida. Versículo 5, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Él reconoció su necesidad, pero además de reconocer su necesidad, clamó a Dios. Hermanos, yo temo que nosotros no pasamos suficiente tiempo clamando a Dios por las necesidades de nuestra vida. No, si son necesidades pequeñas, a veces pensamos, yo no necesito llevar esto delante de Dios. Y a eso yo sí puedo. Y Dios quiere que clamemos a Él con todo. Con cada necesidad, tan pequeña o tan grande que sea. Y mientras más pasamos tiempo en la oración, hermanos, sintonizando nuestro corazón con el corazón de Dios, entonces hasta eso puede cambiar la forma en que oramos por esas situaciones. Porque cuando pensamos a orar de vez en cuando, pensamos a orar, Señor, yo quiero esto. Y mientras pasemos tiempo en la oración, en la lectura de la palabra de Dios, el Espíritu nos va ministrando y vamos dando cuenta de que eso no es lo que necesito, sino es esto. Y nosotros debemos clamar a Dios en todo momento, hermanos, reconociendo nuestra necesidad y clamando por ayuda de parte de Dios. La tercera cosa que vemos en el cambio de David es que tuvo un espíritu enseñable. David había aprendido en su vida que en cada situación Dios era su protector y su libertador. En cada situación de nuestra vida, Dios es nuestro refugio, hermanos. Había disfrutado la salvación del Señor vez tras vez. Y cuando hablo de la salvación del Señor aquí, no estamos diciendo que Él aceptó a Cristo vez tras vez. No, estamos hablando de la liberación, la salvación de sus enemigos. Saúl ya había tratado de clavarlo contra la pared por lo menos 3 veces, sino muchos más. La Biblia nos cuenta que 3 veces Saúl lanzó su lanza para tratar de clavarlo a la pared, a David. No solamente eso, sino que andaba huyendo tras él cuando estaba en su casa, cuando estaba con Samuel, cuando llegaba con Jonatán. Entonces, David había visto y experimentado perdón, la salvación del Señor vez tras vez tras vez en su vida, y ni ha llegado a ser rey todavía. En este momento todavía está siendo perseguido por el rey actual, Saúl. La memoria de esa salvación quedó grabada en su corazón. Y cuando David fingió la locura ante Aquís, el Señor lo liberó. Aún en la desesperación, cuando él perdió su autoestima, cuando él jugó ese papel de loco, Dios lo liberó de esa situación. Mire lo que dice el Salmo 34. Salmo 34. Salmo 34. No vamos a leer todo el Salmo, solo algunos versículos aquí. Dice Salmo 34, versículos 8 al 10. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Versículo 22. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Hermanos, David había aprendido en estos momentos lecciones grandes que no hubiera aprendido de otra forma. Como vimos la semana pasada, uno por uno Dios iba quitando sus muletas emocionales, sus amigos, sus personas de confianza. Entonces, él huyó a la cueva, ahí está solito, ahí está él pensando que no hay forma de salir de esa situación. Reconoce su necesidad y comienza a clamar a Dios, pero él sigue siendo enseñable. Dios está tratando de enseñarles cosas en su vida, y David no está diciendo, no, yo ya aprendí eso, Señor, yo ya me lo sé. No, llegó y dijo, mire, Señor, sigue enseñándome, yo quiero confiar en ti. Y encontramos en esto un cántico de liberación. Tanto David como también Corrie ten Boom cantaron himnos de esperanza y fe que testificaban de la liberación del Señor. Corrie ten Boom daba testimonio de que mientras estaba encarcelada, que ella cantaba mucho. Y David, en esa cueva de desesperación, huyendo de Saúl, compuso varios himnos, varios salmos, que fueron inspirados por Dios, que Dios permitió ser parte de su santa palabra. Tal vez no estaremos en un campamento de concentración, pero hermanos, el Hijo de Dios nunca carece de enemigos de los cuales tenemos que huir. La tentación, las debilidades, gente que quiere maltratarnos o maltratar la fe. Y el cristiano siempre en este mundo va a tener aflicción, siempre va a tener enemigos, hermanos. Y yo me atrevo a decir que mientras más vivimos en este mundo, más enemigos vamos a tener, porque la cosa va mal en peor todos los días. Y el cristiano más y más va a comenzar a ser perseguido por su fe. Yo no sé cómo estará en nuestra vida, pero no me sorprendería si algunas libertades comienzan a ser quitadas de nuestra vida. Algunas cosas, aún ahí en los Estados Unidos, en mi país, hay muchas libertades que poco a poco están siendo amenazadas. Todavía no han sido quitadas, pero están siendo amenazadas. Y tarde o temprano yo creo que van a ser quitadas por los jueces liberales y la gente atea que tiene una voz, pero es una voz mínima, pero que utiliza megáfonos para que piense que el medio mundo no quiere. Y va a suceder lo mismo aquí en Guatemala si el Señor no regresa. El cristiano siempre tendrá enemigos y nosotros siempre tenemos que huir de esos enemigos, pero no solamente huir del enemigo, hermano, sino acercarnos al quien nos puede ser de socorro. Cuando confrontas al enemigo, recuerda que Dios tiene un lugar secreto para ti. Dios quiere, hermanos, que acudimos a Él. Un lugar de protección, de consolación, de liberación y de dirección. Es interesante que Dios comenzó a formar los hombres guerreros de David cuando estaba en el punto más bajo de su vida. Había huido de todos sus amigos, sus familiares, y estaba solito, y luego ellos vienen a él. Dios es el quien trajo a David a estas personas. David no andaba buscándolo. ¿Y sabe qué? Cuando Dios te tiene a ti preparado, Él te va a traer el ministerio que Él quiere para ti. Dios trabaja y obra de esa forma. Pero cuando estamos confrontando a estos enemigos, hermanos, tenemos que recordar que tenemos un lugar secreto de refugio en el Señor en cualquier instante. Es bonito estar en un lugar, digamos, en el campo, donde se oyen nada más los pajaritos cantando, un poquito de brisa, los árboles, las montañas. Y quizá llevar un Nuevo Testamento y leer sobre el Señor y meditar en Él. Pero ¿sabe qué? No todos los días podemos salir al campo y esperar la brisa y oír los pájaros y todo eso. No va a suceder todos los días. Y el lugar secreto, hermanos, no es un lugar así. El lugar secreto es interior, que puede ser sentado en un bus lleno de gente. Puede ser en un lugar donde estamos en un centro comercial y la música cantando y personas pasando por ahí, por allá, y nosotros ahí sentados pensando en el Señor. A veces el lugar secreto no es un lugar tan secreto físicamente hablando, pero emocionalmente hablando, hermanos, ahí encontramos siempre la protección, la consolación, la liberación y la dirección del Señor. Para terminar en esta mañana, yo quisiera hacer algo diferente. Hemos leído varios salmos en esta mañana que David compuso durante su tiempo de huida de Saúl. Y ahí el Señor encontró, David encontró al Señor como su protector, como su refugio. Yo quisiera en esta mañana terminar cantando el himno, Eres mi protector. Llenas mi corazón con cánticos de liberación. Vamos a ponernos de pie y después de este himno vamos a quedarnos así despedidos de la escuela dominical. Vamos a cantar, Eres mi protector. despedirnos.
Padre amado, gracias te damos, Señor, porque tú eres nuestra protección.
Amén.
Tú, Señor, eres nuestro refugio y nuestra consolación. Gracias te damos, Señor, por esa salvación que tú nos has dado en Cristo Jesús.
Amén.
Que a veces eres la manifestación del amor tan inmenso para nosotros los pecadores. Gracias te damos, Señor, porque siempre tú estás con los brazos abiertos. Gracias, Padre, porque sin merecerlo, ahora podemos estar delante de ti por esta
Amén.
Y principalmente ahora, Señor, que todo el mundo pretende dirigir la mirada a ese momento tan sublime que es el nacimiento de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, para que esto permita reflexionar y encontrar el verdadero sentido que tiene esta oportunidad, al margen de la alegría, de lo que puede traer. Yo estoy hablando, pues entiendo realmente de que ha sido su amor el que ha sido permitido para que nazca esta esperanza en nuestro corazón. Solamente naciendo en Cristo puede tener sentido esta Navidad.
Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos.